Gloria al nombre del Señor. Hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. Hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. Ya el tiempo ha avanzado bastante. Vamos a tratar de ser sabios con el tiempo. Yo me propongo tratar de condensar el estudio. ¿Está bien? Son tres puntos los que vamos a considerar. Sin embargo, los primeros dos puntos ustedes los van a resumir. Y vamos a enfocarnos en el tercer punto del estudio de la mañana. Hoy es el último estudio dentro del tema que comenzamos hace varias semanas ya, que lleva por título Unos a Otros. Ese es el tema, y todos los estudios que hemos tenido durante las pasadas semanas han tenido que ver con esto, ¿verdad? La interrelación entre los hermanos. El estudio de esta mañana lleva por título Pónganse de acuerdo unos con otros. Ponerse de acuerdo. Pero no quisiera continuar sin antes también darle las gracias a nuestra hermana Miriam. Nuestra hermana Miriam, todos los años, con mucho empeño, con mucho ánimo, con mucho amor, se prepara desinteresadamente, de manera incondicional, para honrar a los maestros y a los estudiantes de la Escuela Bíblica Dominical. Yo sé que no está dentro de la agenda y a ella no le gusta que lo haga en público, pero yo lo hago porque la palabra nos dice que paguemos a todo lo que debamos, al que honra, honra, y ella pues ha preparado todo esto con mucho amor, con mucho cariño. Y todo muy bien organizado. Muchas gracias, hermanita, te amamos por eso y que el Señor te recompense por tanto amor que tú nos demuestras. Amén. La primera porción de lo que estudiamos en el día de hoy aparece en Génesis y el tema general es: ¿podemos permitir que el orgullo nos domine o podemos elegir trabajar para lograr una solución que glorifique a Dios y edifique la unidad? En la casa del Señor no es excepción de lo que pudiera suceder en el mundo en lo que respecta a las diferencias que pudiera haber entre las personas. Nosotros somos hijos de Dios, hemos conocido la palabra, hemos conocido la verdad, sin embargo, siempre puede haber diferencias, puede haber malentendidos, puede haber roces, ¿verdad? Puede haber situaciones que pudieran provocar un rompimiento en lo que respecta a las relaciones humanas. Lo que debemos hacer nosotros es decidir cómo es que vamos a trabajar cada una de esas situaciones. Cada situación que se presenta es un momento para nosotros negociar utilizando la sabiduría espiritual que el Señor nos da. ¿Amén? Pues, en eso es lo que vamos a estar enfatizando y como les dije ahorita, los primeros dos puntos están en Génesis, el último punto que es Fundamentos para el Acuerdo, están en Romanos. Y vamos a estar enfatizando ese tercer punto. Y yo pretendo que utilicemos unos 15 o 20 minutos para poder hacerlo, como les dije anteriormente, no con la intención de que nosotros salir de la palabra, porque esa no jamás sería la intención nuestra, pero sabiendo ser sabios con el tiempo, puesto que ustedes llevan mucho tiempo sentados ahí, yo sé que muchas veces el nivel de atención, como maestro con experiencias de unos cuantos años en el salón de clase, yo sé que muchas veces el nivel de atención es proporcional a la cantidad de tiempo que uno ha estado sentado, pero a la inversa. Génesis 13, los versículos 1 al 12. ¿De qué nos habla esa porción de la palabra? ¿Alguien que me quiera resumir brevemente lo que aparece en esa porción? Correcto. Es bien importante. Hubo un desacuerdo ahí, hubo una situación. Los pastores que andaban con Lot y los que andaban con Abraham, pues había diferencia. Llevaban ellos cada cual sus animales, ¿verdad? Entonces veían que necesitaban áreas para pastar y eran muchos. Detalle es que esto presenta una situación particular. Y vemos nosotros el paralelo en lo que respecta a ese pasaje bíblico y lo que pudiera suceder dentro de la casa del Señor en estos tiempos también. O sea, cada uno tiene unos intereses, cada uno tiene unas particularidades y unas necesidades. Y hay instancias en las cuales nosotros aún no buscándolos pudiéramos encontrarnos cruzando en el camino, dentro de la búsqueda de las necesidades y de los intereses de cada uno que está a nuestro alrededor. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber hacer es proveer para que el otro esté feliz sin yo necesariamente echar a un lado las necesidades mías. Hay instancias en las cuales nosotros sacrificamos a sabiendas, pero si lo hacemos y lo que estamos haciendo es quitándole a aquellos de los que están alrededor nuestro, por ejemplo, a la familia, para proveer a otros, hay instancias en las cuales yo pudiera negociar el yo tener un poquito menos para mí y para los míos sin descuidar las necesidades de ellos. ¿Me están entendiendo? En el caso de Abraham, esa fue precisamente la decisión que él tomó. Él le dijo a su sobrino Lot, le dijo, pues, aquí están estas tierras, escoge tú cuál de ellas tú entiendes que son favorables para ti y yo me quedo con las otras. Y Lot, como dicen en puertorriqueño, se sirvió, ¿con qué? Con la cuchara grande. Lot escogió las mejores tierras, el llano, allá los campos bien verdes para pastar sus animales. Y Abraham dijo, pues está muy bien, tú sigue por allá, yo sigo por acá, y de esa manera pues nuestros pastores no se van a cruzar y evitamos de esa manera las diferencias, las discordias. Pero si usted tiene interés en repasar nuevamente, porque yo sé que conocemos esta porción de la palabra, ¿cuál fue el desenlace de todo este evento? Pues tiene que seguir leyendo la palabra más allá de Génesis 13. ¿Amén? Y aquí tienen ustedes, yo sé que a todos ustedes les encantan los mapas, les fascinan los mapas. Este estudio va a estar colocado allí en nuestra página. Y aquí vemos nosotros, ¿verdad?, toda la travesía de Abraham desde que nuestro Señor lo llamó. Se presume que Ur de los Caldeos está por ahí, donde es el actual Kuwait. ¿No? Nosotros, el Golfo Pérsico, el Mar Rojo por acá, ¿verdad? Esta área pues aparece mucho en las noticias últimamente. Desde 1990, cuando fue el conflicto allá en Kuwait, como decimos en puertorriqueño, ese es el área que está por ahí. Más o menos de por ahí se presume que era Abraham en aquellos tiempos. Pero aquí está lo que hoy conocemos como Irán, Irak, Irán, ¿verdad? Y aquí tenemos la porción que conocemos Jordán, Israel, y ustedes conocen la porción del Sinaí que estuvimos considerando. Pues se encontraban ellos regresando de Egipto, subiendo de Egipto a esa porción de Betel y Ai que estaba diciendo nuestra hermana Miriam, cuando empiezan estos problemas serios, severos. Vamos a continuar y vamos a hacer énfasis en la última porción que aparece en Romanos. Esa porción bien importante. Fundamentos para el acuerdo, y aquí nos vamos a detener y vamos a considerar lo que hemos visto anteriormente en Génesis respecto a la interacción entre Abraham y su sobrino, y ver de qué manera Pablo enfatiza la necesidad de enfocar en los fundamentos. ¿Recuerdan el estudio pasado que yo le preguntaba a nuestro pastor? Pastor, ¿cuál es el fundamento sobre el cual nosotros construimos nuestra fe? Y el pastor dijo, el fundamento es Cristo Jesús. Todos tenemos que estar claros que ese es el fundamento, el cual no tiene ningún tipo de negociación. O sea, nosotros no podemos negociar el fundamento de nuestra fe. El fundamento es Cristo Jesús. Si hemos creído en Cristo, hemos confesado su nombre, entonces tenemos la salvación. La salvación no se alcanza de ninguna otra manera. Y vimos nosotros también cómo era que pudiera haber diferencias en lo que respecta a la alimentación, en lo que respecta a ciertas prácticas de celebraciones de días en la semana. Por ejemplo, la celebración del culto, si va a ser sábado, va a ser domingo, va a ser algún otro día de la semana. Aquellas personas quienes han decidido por conciencia dejar de comer carnes, o aquellos quienes por conciencia comen carne, comen de todo. Pudiera haber diferencias en lo que respecta a estas cosas que pudieran no necesariamente ser triviales, pero no ser fundamentales para la fe. Esas son las cosas que nosotros tenemos que estar pendientes. En Romanos, Pablo le dice a la iglesia, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Unánimes, aquí hay demasiada información como para poder saltar y ir hasta la última parte. Ese versículo nada más, esa porción nada más, es un mundo de exhortación. Primeramente comienza con una descripción de cómo debe ser la relación entre los creyentes. Cuando hablamos de estar unánimes, ¿a qué nos referimos? Hermana Lorimar. Unidos. Hermano Pablo, yo lo escuché que dijo algo por acá. Estar unidos, hermana. Amén. Unánimes, unidos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, ¿verdad? Que le hagan una pregunta a la hermana Angie respecto a nuestra fe, y sea lo mismo que si me preguntaran a mí, o si le preguntaran al pastor, o si le preguntaran a Ivonne Marie. Todos tenemos que estar unánimes, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, en un mismo entendimiento respecto a cuál es la fe, hermana. Miriam. Amén. Esa debe ser la manera en la cual debemos nosotros interactuar. ¿Cómo vamos a interactuar? Pues unánimes. Un mismo ánimo, un mismo pensar, un mismo sentir. Estar de acuerdo respecto a lo que hemos creído. Ahora, esta próxima parte es bien importante para poder cumplir esa primera cláusula. Si nosotros pretendemos estar en un mismo sentir, entonces es necesario que nosotros cultivemos la humildad. Y David el otro día estaba hablando sobre la humildad y él decía: humilde es no tener chavo. De hecho, hay partes en la palabra incluso que se utiliza el término humildad como lo utilizamos en puertorriqueño de manera predominante, que es la persona quien es de escasos recursos económicos. Esa es la persona humilde. Y esa es la realidad. Nosotros muchas veces decimos: no, eso no es lo que quiere decir. Hay instancias en las cuales la palabra significa eso. Sin embargo, la palabra humildad, dentro del contexto bíblico, en esta porción, no quiere decir ser de escasos recursos económicos. Porque David también decía el otro día, él decía, hay personas quienes son cuyos recursos económicos escasean, sin embargo, pueden ser personas muy soberbias, personas muy orgullosas, personas muy altivas. Y esto es real. Y si nosotros no tenemos cuidado, pudiéramos nosotros pecar de esa actitud. Muchas veces cuando yo digo, no, yo no soy altivo, pues ahí mismo estoy demostrando que hay una contradicción de términos, ¿verdad? De lo que estoy diciendo respecto a mi actitud. Pues es necesario, hermano, para que nosotros podamos estar de acuerdo, nosotros buscar la paz en nuestra interacción, que nosotros practiquemos y cultivemos esa característica, la humildad. Sin embargo, esto viene con el cultivar el espíritu. Nosotros conocemos lo que es el fruto del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mansedumbre y templanza directamente ligadas con esa humildad. Y comenzando con el amor. Si nosotros no se nos hace posible ser humildes y nosotros identificamos algunas actitudes en nuestra vida que demuestren altivez, entonces tenemos que estar cuestionándonos dónde está nuestra relación con el Señor. Es necesario, hermano, y esto es, yo no puedo poner suficiente énfasis sobre esto. El creyente que es altivo tiene necesariamente que reconsiderar en qué y en quién ha creído y cómo es que necesita someterse más al Señor. Hay un pasaje en Jeremías, ¿verdad? Conocemos nosotros, que habla sobre el alfarero. Y es un pasaje que a mí me toca muy de cerca, porque es necesario que nosotros podamos someternos cada día más al Señor para nosotros poder ir siendo más como Él quiere que nosotros seamos. Yo recuerdo hace 20 años ya, cuando el Señor nos llamó, y nosotros aceptamos la invitación del Señor, comenzamos a asistir a una iglesia y posterior a eso participamos en otra iglesia y hubo un drama en el cual yo iba a participar, en el cual nunca participé. Hubo unas situaciones que acontecieron que no vienen al caso. El asunto es que a mí me iba a tocar hacer papel de Pedro y yo decía, ese papel me cae bien. Me cae como anillo al dedo. Sí. Porque yo entendía que parte de mis rasgos como persona y como hijo de Dios, a pesar de haber creído en Cristo, era que yo era demasiado cabezón, testarudo, impulsivo. Y yo decía, yo me identifico con Pedro. Pues ya de eso van casi 20 años, o 20 años más o menos. Y de allá para acá, yo una de las cosas que le he pedido al Señor ha sido precisamente eso. Señor, ayúdame a ser más como Tú. ayúdame a ser menos impulsivo, ayúdame a ser más sensible a las necesidades de otro. Y yo he visto el cambio. Yo he visto el cambio que el Señor ha hecho en mi vida, pero esto viene con el tiempo, hermano. El Señor lo puede hacer en un instante, pero es necesario someterse a Él. Si nosotros pretendemos que las cosas van a suceder, el Señor puede hacer que sucedan, pero tiene que haber una experiencia. Si usted le está pidiendo al Señor que cambie su manera de ser, su manera de ver a los demás, pero no estamos proponiéndonos en nuestro corazón hacerlo, el Señor como quiera lo puede hacer. El Señor lo puede hacer a la buena o a la mala. Cuando usted entiende que usted le pertenece al Señor, el Señor ciertamente va a hacerse cargo, sobre todo cuando usted le está pidiendo. Ahora es mejor cuando nosotros ponemos de nuestra parte. Pues eso es lo que le exhorta a Pablo. Le está diciendo, esta es la manera en la cual ustedes van a interactuar y es necesario que sean humildes en su relación. Es necesario que ustedes no sean altivos y que también ustedes se asocien, se junten, como decimos en aguadillano, con aquellos quienes son humildes. Su juntilla deben ser esas. Por eso que los padres siempre estamos pendientes a los muchachos. No te juntes con ese, ¿verdad? Ten cuidado a esas páginas que usted entra ya, que si Facebook y las claques que se dan dentro de Facebook y estas otras tuiterías que aparecen por ahí. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? ¿Cuál es la palabra, el término que se utiliza para algo que sucede? ¿Qué sucede cuando están metidos mucho en esa situación? La palabra que estoy buscando es aquella palabra, la idiotecería. No, pero el efecto de... es un efecto idiotizante, ¿verdad? Estas cuestiones de socializar mucho a través de internet, en lo que respecta a los muchachos, sucede mucho, ¿verdad? Hay muchas cosas que parece que muchos de ellos pudieran estar de acuerdo y aparecen en esas páginas y esas cosas se le van quedando. Sin embargo, si se asocian con los más humildes, pues también eso pudiera ser un buen efecto en sus vidas. Dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. En Puerto Rico que mucho sabe la gente, ¿verdad? Uno va para cualquier sitio y todo el mundo sabe de todo. Esa, ay, que tengo este dolor. De momento aparecen 45 médicos recetándote cosas diferentes a los 45. Tengo esta situación, este problema. Ah, eso es por tal cosa. Como los amigos de Job. Todo el mundo sabe cuál es tu pecado o de qué pata tú cojeas. Es necesario que nosotros seamos más humildes y sepamos cuáles son nuestras limitaciones. En Puerto Rico decimos, calladito te ve más bonito. Pues si usted sabe, sabe. Pero si usted no sabe, escucha al que sabe para ver si aprende algo. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y esto se explica por sí solo. Si alguien te hace mal, pues no procures tú hacer lo mismo. Y esto es aparentaría ser parte de la cultura nuestra. El que me la hace, me la paga. Pero eso no puede ser el principio bajo el cual esté fundamentado la creencia o las actitudes del cristiano. No importa dónde usted viva. Si en Puerto Rico la filosofía es el que me la hace, me la paga, tenemos que romper con esos patrones. Y ciertamente en estos tiempos vemos nosotros que es la cultura que ha proliferado, ¿verdad? Predomina en nuestro país. Aquel que hace algo y actúa violentamente, pues el otro le riposta de igual manera o peor. Y sabemos cuáles son los resultados hoy día. Pablo le está diciendo, no puede ser esa tu actitud. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Alguien me puede decir qué es eso que Pablo está refiriendo de manera bien general? ¿Qué es lo bueno a lo que se refiere Pablo? Uno a la vez, por favor. Que no entiendo lo que están diciendo. Que tenga buen testimonio. Exacto. Hacer las cosas que sabemos que le agradan a Dios, que le agradan al Señor. ¿Amén? Y esto no es solamente lo que la gente percibe o lo que la gente palpa, es también lo que está en nosotros. Porque hay instancias en las cuales pudiéramos nosotros pretender engañarnos. Un gesto muchas veces habla más que mil palabras. Hay instancias en las cuales se desprecian a las personas. Había una canción secular que decía: ódiame por piedad, te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Es un disparate. Pero esa canción, en la porción que habla sobre el olvido, se refiere a la indiferencia que pudieran las personas expresar hacia los demás. Las personas, cuando asumen una actitud indiferente, de desprecio, es una manera de herir, de desaherir la relación. ¿Verdad? Sé que están riendo, todos conocen la canción, borren la canción de su mente. Sí, seguro. No hace ningún sentido, pero la realidad es que demarca lo que muchas personas han llevado a nombrar como una agresividad pasiva. Una agresividad pasiva. El otro día escuchaba yo por la radio un anuncio que tiene que ver con la denuncia de la violencia doméstica. Y decía: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te odio, te amo, te amo, te amo, te odio, te amo, 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 te odio, te amo, te amo. Y muchas veces se oía: te amo, te amo, te amo, y dentro de eso se oía: te odio, pero bien rápido. Te odio, te amo, te amo, te amo, te odio, te amo. Y luego decía: la violencia puede estar oculta, pero estándolo no deja de estar. Estando oculta, no deja de ser. Y es el detalle. A veces pudiéramos nosotros como creyentes decir: para yo vivir en paz con el hermano tal o con tal persona, yo no puedo interactuar con él o ella. Y eso es una mentira, hermano. Es necesario que, si hay diferencias entre los hermanos, lleguemos a un acuerdo. Si algo que nosotros no podemos negociar es que el fundamento es Cristo Jesús, pues entonces Él dijo que es necesario que nosotros nos demostremos amor los unos a los otros, para que las personas quienes miran hacia nosotros, la iglesia, sepan que nosotros somos sus discípulos. Y si lo que hay es esta agresividad pasiva, pues entonces no hay forma, no hay forma de nosotros poder dar testimonio respecto a lo que nosotros decimos creer. Pablo está diciendo: procurar lo bueno. Lo bueno, como decía Ivón, el testimonio. Pero lo bueno es todas las cosas en lo que respecta a nuestra interacción, e incluye lo que nosotros sentimos los unos hacia los otros. El otro día yo les decía, les daba el ejemplo de qué pretendo hacer yo, entre muchas otras cosas, cuando sé que se me hace difícil interactuar con alguna persona. Y esto estoy hablando mayormente en el mundo secular, ¿verdad? En mi relación con otras personas. Si yo sé que hay una persona que se me hace difícil y yo no tengo una relación directa con el individuo, tal vez nunca lleguemos a interactuar. A veces tiene que ver con personas quienes están 16 escalas más arriba de uno en la jerarquía dentro del trabajo, pudiera ser. Tal vez uno no interactúe con ellos directamente, pero el que uno sienta algo negativo hacia otro, ulteriormente termina haciéndole daño a uno mismo. Por lo tanto, una de las cosas que yo pretendo hacer es buscar qué cualidades buenas yo puedo enumerar de esa persona. Y eso a mí me ayuda. Pero si lo hacemos aún con los hermanos dentro de la iglesia, nos va a ayudar más. Enfoquémonos en las cosas que son buenas, hermanos. En las cosas que nos ayudan y nos unen. En las cosas que nos ayudan a amarnos más. Y las demás cosas se las encargará el Señor. Oremos más. Procuremos cada día sentir realmente que somos la familia en el Señor. Porque decimos: somos una familia en Cristo. Pero hay instancias en las cuales eso pudiera ser simplemente palabras. No puede ser eso solamente, hermano. Porque la realidad es que el Señor nos ve a nosotros como sus hijos. Y si somos sus hijos, no importa dónde nos estamos congregando. Si somos la iglesia de Dios, aquí en Japón, en la Conchinchina, somos hijos de Dios. y el Señor nos ve a nosotros como una sola cosa, un solo cuerpo. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y ahí dice, si es posible. Y eso es una buena muletilla para nosotros cogerlo de excusa y decir, es que no me es posible. Es que me es imposible. ¿Quién fue que me dijo? El otro día, hermano Carlos, me dio una picadita de ojo. No sé de qué estábamos hablando. Y yo le decía, pero eso es bien difícil. Y él me dijo, ¿difícil es hacer gárgaras con las patas para arriba? Algo así fue que me dijo. Lo demás se puede bregar, me dijo, ¿verdad? Hacer gárgaras con los pies para arriba, eso es difícil. Una cosa es difícil y otra cosa es imposible. Piense usted realmente si es imposible usted poder relacionarse con un hermano dentro de la iglesia. Porque estamos hablando de los hermanos en la iglesia. Y aquí está hablando de todos los hombres. ¿Habrá una persona a quien usted se le haga imposible relacionarse con ella? Usted solamente lo va a saber si lo intenta. Hay una diferencia grande entre difícil e imposible. La exhortación que hace Pablo es tratar de estar en paz. Si la persona es inaccesible, esas personas que parece que usted se le acerca lo van a morder, pues en su sabiduría usted va a evitar la confrontación. Pero en mi casa me decían, para pelear hacen falta dos. La otra persona puede que no quiera la paz. Y puede que para esa persona haya guerra. Hay personas quienes andan por ahí con, en inglés lo llaman, with a chip on their shoulder, ¿verdad? Con un palito sobre el hombro. Y dicen, a que no me tumbas el palito del hombro. Dale, te reto. O tiran, hacen unas rayas en el piso. A que no pasa esa raya para el lado de acá. Entonces te esperan así, pasa la raya. Y con la mano así abierta. ¿Verdad? Que te voy a dar una. Que no te va a levantar. Hay gente que anda así, hermano. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que hasta en la iglesia. Hasta en la iglesia. Hay muchos lugares donde hay quien está simplemente buscando la excusa más pequeña para sentirse provocado. Nosotros no podemos vivir así. Es necesario procurar cada día estar en paz. En paz, usted sabe si usted está en paz. Usted sabe si usted está en paz con otro hermano. ¿Cómo usted lo sabe? A usted no se le hace difícil saludar a su hermano, es lo primero. ¿Verdad? Si yo tengo un problema con la hermana Socorro, hermana Socorro, de momento yo la veo y yo me la acerco a la hermana Socorro y ella me vira acá. O si la saludo, me dice, ¿cómo está, hermana Socorro? Yo le digo, bien. Hermana Socorro, ¿está bien? Yo veo que ya está lo más chévere con la hermana Luz María, pero a mí como que me desprecia. No puede ser así, hermano. Los hermanos en Cristo tenemos que estar en un mismo sentir. Ese amor tiene que ser genuino. Si sabemos que no estamos en paz, pues ¿qué nos toca a nosotros? Buscar la paz. Si hay una discordia, si hay un problema y nosotros no lo comunicamos, mire, aquí nadie es cítrico, así que le dicen a personas que saben lo que piensan los demás, psíquico. Nadie es psíquico. Ninguno de nosotros podemos conocer lo que sabe el otro a menos que nos lo comunique. Usted pudiera tener un discernimiento, usted llegará a la conclusión de, hay personas quienes dicen, yo siempre la pego. Embuste. El día que usted piensa que la pega, muchas veces lo que hace es que mete la pata. Yo sé, ¿cómo? Hay gente que yo conozco, a veces son buenos jueces de carácter. Hay personas que tienen un discernimiento tremendo. A mí me ha sucedido mucho, pero yo siempre le doy el beneficio de la duda al otro. Yo siempre parto de la premisa de que yo estoy equivocado. Porque yo no sé lo que está pasando a la persona. De momento me pasó por el frente, no me miró, o parecía que me miró mal. Yo digo, ¿quién sabe qué dolor tiene? ¿Verdad? Puede que tenga un dolor de muela, o puede que le duela un callo o algo, yo no sé. Entonces yo tengo que registrar, ¿yo le hice algo? Si la contestación es no, pues entonces hay que ver qué pudo haber sido otra cosa. Y a veces usted hizo algo y usted no se dio cuenta. Si usted como yo, eso puede suceder bien a menudo. Puede suceder. Pero como si ya yo sé que pudiera haber algo, pues entonces yo tengo que procurar de qué manera, si hay alguna situación, que se resuelva. Usted déle la oportunidad al otro. Si de momento la mano de socorro yo la saludé y yo de momento veo que ya no me saludó, puede que ella tenga 500 cosas en la mente. Está pasando por una situación, estaba pensando en algo, ya por ahí planificando algo, no sé. Y pues yo voy de nuevo, no voy a... ¡Hermana Socorro, no se vaya! No, no, déjala tranquila. Pero la próxima vez yo le paso por... ¿Cómo está, hermana Socorro? Y si persiste, pues le doy otra oportunidad. La otra. Ahí está Socorro, perdóneme. Mire, yo tengo una duda. Yo le hice algo. Porque tres veces van ya que ni me mira. Y hay personalidades y hay personalidades, ¿verdad? Lo que funciona para mí puede que no funcione para usted. Esto es de ahí, ¿verdad? Porque yo soy una persona, pues yo soy bromista. Y a mí a veces la gente me da por loco, y eso es bueno. Y eso yo lo uso a mi favor. Pero puede que usted no sea así. Y usted tenga que acercarse a la persona de otra manera. Y hay que tener mucho cuidado, hermano. A lo que me refiero con esto es que puede haber malentendidos, y esos malentendidos muchas veces sacan fuera de proporción y perduran por mucho tiempo y hacen daño a la iglesia. Pues Pablo habla sobre eso, le aplica a la iglesia, pero él lo lleva más allá. Él dice con todos los hombres, en lo cuanto lo sea posible a nosotros. La última porción dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación o de entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y aquí está repitiendo lo que decía en el capítulo que vimos anteriormente, ¿verdad? Un mismo sentir, que estemos unánimes. Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está el centro de lo que estamos considerando. El que nosotros procuremos ponernos de acuerdo en cualquier diferencia que nosotros pudiéramos tener, ulteriormente va a darle la gloria al Señor. Es necesario que nosotros estemos pendientes a lo que estamos haciendo y cómo nosotros interactuamos, porque esa interacción no solamente nos va a afectar a nosotros, a las personas concernidas, va a afectar a todos los que nos rodean, incluso a aquellas personas quienes nosotros no conocemos. Nosotros estamos puestos aquí para poder testificar de Cristo Jesús, para cumplir con la gran comisión que es llevar el Evangelio, discipulando a todas las naciones, para que muchas personas procedan al arrepentimiento y puedan venir a ser hijos de Dios también y ser bendecidos de la manera que hemos sido bendecidos nosotros. Sin embargo, si nosotros no estamos buscando estar en paz los unos con los otros, entonces vamos a estar nosotros obstaculizando esa obra. Bendito sea el nombre de ese. ¿Vieron cómo nosotros resumimos esos tres puntos? Me parece que de manera condensada, de un resumen resumido, es lo que hemos presentado nosotros aquí. Una pregunta que quisiera que consideráramos antes de resumir y dar por terminado el estudio. ¿Cómo es posible disentir de otros creyentes al mismo tiempo que vivimos de acuerdo con ellos? ¿Qué es disentir? Tener otra opinión. ¿Verdad? En Puerto Rico, en la política y en distintos foros, se habla de los disidentes. Los disidentes son mirados o vistos como una plaga, desafortunadamente. A mí me ha tocado presidir foros, y actualmente presido dos de ellos en mi trabajo, donde me cuesta mucho trabajo el lograr acuerdos, pero esa es mi función, ¿verdad? Y me toma mucha energía, pero yo procuro siempre darle la oportunidad de que todos puedan hablar, que haya un diálogo académico, como le llamamos. Que todo el mundo hable y escuchemos las ideas, y a base de todas esas ideas podamos llegar a un acuerdo inteligente. La casa del Señor no es diferente, hermano. Pero hay unos puntos que nosotros nunca podemos negociar. ¿Cuáles son esos puntos? En lo que respecta a nuestra fe, el fundamento. El fundamento de nuestra fe no es negociable. Podemos estar en desacuerdo respecto a muchas cosas, ¿verdad? Hay personas quienes dicen, pero ven acá, ¿en la iglesia de ustedes las mujeres pueden ir con pantalón? Eso a mí no me afecta de ninguna manera. Pero hay otros lugares donde las mujeres no van con pantalón. Pues yo no me voy a poner a criticar eso. ¿Por qué? Porque no usan pantalón por conciencia. ¿Ellas son felices así? Seguro. ¿Están sirviendo al Señor? Gloria a Dios. ¿Están predicando a Cristo Jesús? Sí. Pues gloria a Dios. Eso para mí no es un problema. Ahora, si alguien viene de otra iglesia y me dice, ¿sabes qué? Ustedes están mal porque ustedes dicen que Cristo Jesús es el único que puede darle la salvación. Y yo, pues ahí no podemos negociar. Tú y yo no podemos estar de acuerdo hasta que vayamos a la palabra y entendamos exactamente lo que dice. Y si nos vamos a predicar otra cosa que está fuera de la palabra, pues no podemos estar de acuerdo. Eso no es negociable. Hay cosas que pudieran ser triviales, otras no. La última pregunta, ¿cómo debe afectar nuestra interacción cotidiana con creyentes y no creyentes la verdad de que el terreno debajo de la cruz tiene el mismo nivel para todos? ¿Cómo afecta eso? Saber que es el mismo territorio, el mismo espacio. ¿Hello? Pues es el mismo fundamento. Es el mismo fundamento. No cambia, no importa de dónde tú vienes. No es negociable. Es un mismo principio, independientemente de que la persona crea o no crea. ¿Cómo influye esto en nuestra interacción con las personas? Pues yo creo que estamos repitiendo, ¿verdad? Estamos yendo nuevamente sobre el mismo principio que estábamos hablando hace un momentito. No importa si la persona es creyente o no creyente, nosotros podemos negociar aquellos puntos en los cuales no está en juego el fundamento de nuestra fe. Así de sencillo. Y de esta manera podemos nosotros ponernos de acuerdo. ¿Será posible ponernos de acuerdo con todas las personas? Según esto podemos ver que no. Sin embargo, para nuestra paz y para nosotros el cumplir con la misión que nos ha dado el Señor, es necesario negociar en todas aquellas áreas donde el fundamento de nuestra fe no está en juego. Y con esto resumimos. La semana que viene vamos a estar viendo nosotros un nuevo trimestre. Y el tema es un crecimiento espiritual equilibrado. Aquí hay que tener cuidado con cómo usted lo interpreta, pero vamos a estar viendo cómo es que el Señor quiere que lo interpretemos según la palabra. Y el título del estudio de la semana que viene es ¡Conéctese! Y no estamos hablando de internet, ¿verdad? No es accese o acceda. Y la semana que viene estamos en septiembre, hermano. Vamos a estar viendo el Salmo 133 y Primera de Corintios capítulo número 2. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda? Yo sé que se me pueden haber quedado muchísimas cosas en el querer nosotros resumir, pero esperamos haber sido sabios con el tiempo, así que les invito, si no hay preguntas, dudas, comentarios, quejas, que sean puestos de pie, si puede, y vamos a orar. Bendito Cristo Jesús. Santo Dios, te damos gracias en esta mañana por la gran bendición que es considerar tu palabra. Gracias, mi Señor, porque tú siempre hablas a nuestro corazón a través de la misma. Gracias por mis hermanos quienes han sido diligentes en llegar hasta aquí, hasta tu casa, para escuchar tu palabra, para poder compartirla los unos con los otros. Te pedimos ahora que el contenido de la misma sea grabado en nuestras mentes y que podamos nosotros actuar cada día conforme a las verdades que aprendemos de ella. Mira, mi Señor, la manera que interactuamos los unos con los otros aquí en tu casa. Te pedimos que cada día podamos nosotros ser más lo que tú demandas de nosotros. Que más allá de ser personas quienes se congregan en un lugar, quienes hablan sobre cosas similares, quienes pudiéramos ser afines los unos con los otros, en algunas creencias podamos cada día compenetrar más los unos con los otros y venir a ser realmente la familia en Cristo que tú dices que somos. Que podamos realmente creer en nuestros corazones y entender esa verdad. Que podamos ponernos de acuerdo, mi Señor, de manera que no solamente nosotros podamos ser bendecidos, sino todos aquellos quienes miran en nuestra dirección. Que podamos estar cada día en paz, sabiendo en quién hemos confiado. Bendice, Padre Santo, a tu iglesia. Gracias, mi Señor, por aquellos quienes nos visitan en esta mañana. Te pedimos que tú seas con ellos, que tú les bendigas siempre y que podamos gozar de su presencia en días venideros, mi Señor. Gracias por nuestra hermana Miriam, Padre Santo, por el tiempo que ella dedicó a preparar esta actividad esta mañana. Bendícela, mi Señor, con mucha salud, Padre Santo, y muchos años de vida gozosa, mi Señor. Gracias por la bendición que ella es para cada uno de nosotros. Recíproca ese amor, mi Señor, que ella nos demuestra, con muchas bendiciones, mi Señor. Pedimos ahora que te quedes con nosotros. Mira a nuestro pastor, Padre Santo, mira la palabra que tú has puesto en su corazón. Permite que fluya de la manera que tú has querido y que nuestros corazones estén preparados para recibirla de manera que surta el efecto que tú quieres, mi Señor. Te lo pedimos todo dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.